murciano por los efectos de la dana Alice. Además, las inundaciones han obligado a activar el nivel 2 de alerta en buena parte del campo de Cartagena, en los Alcázares. Las autoridades advierten de que la situación es límite y piden a los vecinos que suban a la primera planta de sus viviendas. En San Javier, a esta hora, sigue lloviendo. Se ha desbordado el canal del trasvase Tajo Segura, se han registrado más de 300 incidencias y medio centenar de personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas. La mayoría se encuentran acogidas en el polideportivo municipal. En COPE, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, recomendaba a los vecinos no salir de casa.
Es una buena ocasión para pedir a los vecinos, que ahora empezará a amanecer, sí, pero que la situación en las calles del municipio es muy delicada, hay varias calles cortadas. Y lo que pedimos es que dejen trabajar a los servicios de emergencia.
Los avisos se extienden también a buena parte de la comunidad valenciana. En Alicante, los chubascos podrían dejar hasta 180 litros por metro cuadrado en pocas horas. Hoy es el día más adverso del temporal en las provincias de Valencia y Castellón. Desde primera hora se registran tormentas fuertes en la zona de Gandía. Y en Baleares se esperan también tormentas que ocasionalmente irán acompañadas de granizo. La noticia hasta ahora sigue también en Gaza. Por primera vez en los últimos 2 años, no hay parte de bombardeos israelíes ni de víctimas en la franja. Se repite, eso sí, la imagen de las últimas horas con miles de gazatíes regresando a sus casas o a lo que queda de ellas tras la entrada en vigor del alto el fuego. El siguiente paso es que a partir de mañana Israel permita la entrada de ayuda humanitaria. Esto es lo prioritario, como ha señalado a la mañana del fin de semana de COPE Sonia Silva, jefa de UNICEF en Gaza.
Se van a expandir varias rutas y el objetivo es que se incremente a un mínimo de 600 camiones diarios.
Donald Trump ha confirmado que el grupo terrorista Hamas va a liberar este lunes a todos los rehenes que mantiene cautivos desde hace 2 años. Solo una veintena estarían vivos. Por su parte, el gobierno israelí va a liberar a 250 prisioneros palestinos. Para ultimar los detalles de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos va a viajar este lunes a Oriente Próximo. Estará en Israel y también en Egipto. Iré a Israel y hablaré en el Parlamento. También iré después a Egipto, donde han estado geniales. Moncloa ha informado que el presidente Sánchez ha sido invitado al acto en el que Israel y Hamas firmarán el acuerdo de alto el fuego en Egipto. Esto es lo último. Por lo demás, han pasado cerca de 24 horas del anuncio del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Y el gobierno de España sigue sin hacer ningún tipo de valoración. Algo que para la propia galardonada, para María Corina Machado, en declaraciones al Mundo, no tiene justificación alguna.
Y aquí ya no hay justificación ni para el silencio, ni para esa falsa equidistancia. Porque entre la justicia y el crimen, tú no quieres estar en el medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy juega España, juega la selección de Luis de la Fuente, Alicia Rodríguez.
Sí, Antonio, hoy nuestra absoluta juega contra Georgia buscando clasificarse para el Mundial que se juega este verano. El encuentro lo podréis escuchar a partir de las 3 de la tarde en tiempo de juego. Y malas noticias para el Real Madrid. Mbappé jugó ayer ante Azerbaiyán con su selección, marcó y tuvo que pedir el cambio porque se dio un golpe en el mismo tobillo que ya tenía tocado. Y la sub-21 masculina de fútbol disputó en la tarde-noche de ayer un amistoso frente a Noruega en el estadio Pedro Escartín, un festín de goles con un resultado positivo para los nuestros por 4-1. Escuchamos al seleccionador de estas jóvenes promesas, David Gordo.
Que nos hemos dejado llevar por el ambiente que había hoy en el Pedro Escartín, ¿no? Había un ambiente espectacular y los jugadores se han contagiado de eso, de toda la gente que había, y hemos disfrutado mucho en este campo y con esta afición. Han jugado casi todos y muy contento por todos. Han debutado también bastantes jugadores hoy y poco a poco pues tenemos que ir creciendo, ir mejorando.
Próximo encuentro será el martes a las 6:30 de la tarde contra Finlandia.
Gracias, Alicia. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. días, España. Bienvenido a Fin de Semana, tu programa de sábados y domingos en COPE que te acompaña de 10 a 2. Solo faltabas tú. Te estábamos esperando. Te saluda Cristina López-Lichting en nombre de todo el equipo que va a informarte y entretenerte, que lleva la mirada fija en el Levante español, porque es sábado 11 de octubre y la Dana Alice lleva todo un día, el de ayer, haciendo de las suyas. Fue una jornada de inundaciones, despejes, evacuaciones y problemas por el agua, debido a las fuertes lluvias en Valencia, Alicante y Murcia, donde se alcanzaron avisos por nivel rojo, especialmente en Cartagena o en el litoral sur alicantino. Acabas de oír, Antonio, van a continuar las lluvias que están llegando a Cataluña, norte de Valencia y Castilla-La Mancha. Y mañana, menos mal, mañana empieza a remitir el temporal. Desde Alicante, precisamente, nos va a informar nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, a las 11 de la mañana. El incendio forestal de la localidad toledana de Almorox ha arrasado 500 hectáreas. Pese a que el fuego ya no amenaza infraestructuras, viviendas o empresas, tres carreteras seguían cortadas al cierre de esta edición. España es una vergüenza pestífera para la mujer. Me pregunto, ¿dónde están las manifestaciones de las nuestras, las manifestaciones feministas, cuando han salido, gracias a la UCO, de la Guardia Civil, las conversaciones degeneradas entre el exministro de Pedro Sánchez y su asesor Coldo, o entre este y su entonces pareja Patricia Uriz, encargada de comprar joyas y regalos? Necesito pulseras, le dice Coldo, para la puta. La mujer en este caso es Jessica Rodríguez. Yo no sé quién es la puta, no la conozco, pero es una mujer. La conversación no es de ayer, es del 10 de febrero de 2021, años y años de iniquidad. Hemos vuelto a lo peor. A la mujer cosificada, objeto de mercadeo, desprecio absoluto del hombre. ¿Dónde están, resisto? ¿Dónde están, continúo, las manifestaciones feministas en las calles? El asesor de José Luis Ábalos, Coldo, José Luis Ábalos, íntimo del presidente, gestionaba las reservas de mujeres en Málaga, Valencia, Barcelona. En algunos casos se citaban tres mujeres, tres de nosotras. Y Ábalos acudía, hinchado de pastillas para las erecciones. Coldo pagaba en efectivo, con un dinero que ahora rastrea la UCO. Y Ábalos hacía fotos de las señoras y las recopilaba. Hay españolas, rumanas, latinas. El 22 de febrero, el grupo planea una visita y Coldo informa al jefe sobre los billetes de tren. Los tienes el jueves por la tarde y la vuelta el lunes por la mañana. El AVE, escribe, para las zorras. ¿Qué es esto? ¿Es que nadie va a dimitir? ¿Lamentarse? ¿Dolerse por esta iniquidad? ¿Es esto normal en un país que se precie? ¿O es que el mundo del lupanar le resulta tan familiar a nuestro presidente que ya no tiene necesidad de levantar una ceja? Lo de Ábalos y Cerdán, los secretarios de organización del PSOE, es para que todas las mujeres se diesen de baja del partido. No entiendo el silencio de la izquierda. Su justificación de que esto también lo hace la derecha. Hay todo un sector socialista que nos considera ganado, bestias de uso. No hay derecho. El Tribunal Supremo ha citado a declarar a Ábalos y Coldo dentro de 4 días, en la causa abierta por gastos sin respaldos bancarios y manejo de Caja B. Los jueces hacen su trabajo, pero esto es algo más. Esto es para que ser ministra en este gobierno pese en el ánimo y en la reputación. Esto es un paso atrás y una ignominia para todas nosotras. Y el que aguante esto es culpable. Calla, calla Pedro Sánchez sobre las putas. Me van a perdonar los oyentes de COPE porque es el lenguaje que utilizaban y el periodismo es información. Y calla también, y esto es súper llamativo, tras la concesión ayer del Nobel de la Paz a María Corina Machado, porque cuando pasa algo en América, pasa en España. Y los interlocutores europeos y americanos miran a ver qué decimos. Y nosotros no decimos nada. Saludamos en esta mañana a Antonio Jiménez. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Encantado de estar contigo, como siempre. Y me apunto a todo, amén a todo lo que has dicho en tu comentario de esta mañana. La mezquindad, sobre todo la amoralidad y la miseria moral que todo esto desprende. Es insultante y nos avergüenza, sinceramente. ¿Y dónde están efectivamente esas feministas? ¿Y dónde está esta izquierda tan exigente con la corrupción del Partido Popular en su día y ahora mirando para otro lado e indultando a Sánchez? ¡Qué vergüenza!
Es tremendo, porque estoy, además, fíjate que cuando les preguntas, dicen, no, esto también lo hace la derecha. Digo, bueno, en su momento la derecha lo pagó. Pero es que además, es el asunto, pero es que luego además, no es solamente que la derecha lo pagó, es que te añaden que la economía va bien. ¿Cómo se puede justificar con el dinero, en términos absolutamente capitalistas, desmoralizados, lo que está pasando? En fin, llamativo silencio también, que madre mía, con María Corina Machado.
Bueno, sobre todo es un silencio cómplice, el del gobierno de España. ¿Qué tiene que pagarle España al narcoterrorista Maduro? El gobierno de Sánchez. ¿Qué tapa con su silencio para no felicitar a la mujer que simboliza la resistencia, la dignidad, la esperanza del pueblo venezolano, especialmente de esos 9 millones de exiliados, 9 millones de venezolanos que han tenido que huir de la opresión, de la represión, del miedo, del narcoterrorismo de Maduro? Yo estoy encantado, de verdad, de que le hayan dado a Corina Machado, María Corina, este Nobel. Creo que la gente que amamos la libertad y defendemos la democracia por encima de cualquier consideración partidista, por supuesto, tenemos que felicitarnos de que esta mujer haya sido galardonada, porque aquí puede empezar el principio del fin de Maduro. Es un signo de esperanza, de resistencia, de dignidad y, sobre todo, bueno, pues el reconocimiento a aquella persona que ha resistido, que resiste y que está con toda la esperanza por conseguir la vuelta de la democracia a ese querido país que es Venezuela. Y mientras tanto el gobierno de España calla, efectivamente, y sus socios insultan y consideran que este Nobel podían habérselo dado a Hitler también. Eso decía el pájaro este.
Bueno, esto es tremendo.
Esto es tremendo. Una señora
a la que, siendo candidata de la oposición, impiden presentarse a las elecciones porque ven el potencial unificador, que tiene que ser sustituida por Edmundo González, que finalmente se refugia en España con la turbia participación de José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora Pablo Iglesias dice que se lo podrían haber dado a Adolf Hitler el Nobel.
Sí, ¿no? Esa estulticia intelectual de esta gente, de esta excrecencia política que todavía tiene una influencia notable y de la que es cómplice Sánchez, porque ha gobernado con este que fue vicepresidente del gobierno y que se apoya en ellos para seguir gobernando, es insultante y vomitiva, porque tú no puedes insultar de esta manera. Bueno, sobre todo son aliados de las dictaduras. Es esta gente que proclama la libertad y la democracia, no cree en ella, porque condena a aquellos países que están viviendo bajo dictaduras, como por ejemplo Nicaragua o Maduro en Venezuela. No solamente no lo reprenden, lo censuran, sino que apoyan este tipo de regímenes totalitarios. Y este señor, que es cabalga contradicciones y es incoherente hasta límites insospechados, que sigue contando con el apoyo, ese partido de gente que yo creo que comparte esa estulticia intelectual con ellos, porque no lo entiendo. Alguien que se va de su barrio porque con en un momento determinado para vivir como los ricos cuando antes se había criticado y hecho todo lo contrario, o que lleva a sus hijos a colegios privados, o que su mujer se esconde o se parapeta detrás de dos guardaespaldas para insultar y para ofender o para enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones. Todo es así, es una incoherencia extraordinaria, una hipocresía y un cinismo que realmente a mí me revuelve las tripas. Yo estoy hasta los dídimos, tengo que decirlo claramente. De verdad, no comparto esto. Y el gobierno de España, ¿tú crees que es posible que el señor Bolaños diga que es que el gobierno de España está con los derechos humanos? ¿Con qué derechos humanos? Cuando te niegas a felicitar a una persona que precisamente está luchando por
recuperarlos en Venezuela. Que está en el exilio, que está escondida, que claro. El régimen ha dicho que la va a encarcelar. Y
se preocupan de los derechos humanos de los
casados. Ni siquiera
me parece
le
muy
dicen
bien,
buenos
pero
días
y de los
a
nicaragüenses y de los venezolanos y de los cubanos y de aquellos países que están sufriendo la represión de sus gobiernos, en este caso de un gobierno narcoterrorista. Hay unas palabras de Corina Machado que te las recupero porque las ha citado, me parece, en uno de los totales que ha puesto Antonio de sus declaraciones al mundo, y ha dicho: no se puede ser equidistante entre la justicia y el crimen, y el gobierno de España no es que ya sea equidistante, sino que está más del lado del crimen, con Zapatero, el asesor del señor Maduro y del propio Sánchez, que de la justicia.
Bueno, aquí
eso lo hemos visto cuando la etapa de ETA.
Eso, ¿qué les debemos, no? Para que
claro,
tengamos que callar. De todas
¿qué
formas,
pasó
ayer escuchaba como un planteamiento
de, con las maletas.
De consuelo, como una especie de risa de ciertos periódicos de izquierdas diciendo que al menos no se había dado el premio Nobel de la Paz a Donald Trump, pero es que curiosamente en su discurso de agradecimiento Corina ha dedicado el premio al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo decisivo a nuestra causa. Dice: contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados.
Porque sabe que tiene que contar con el apoyo y el favor de Trump en estos momentos, que por cierto ha sido un poco mezquino también y, en fin, cicatero a la hora de valorar el premio porque él creía que se lo iban a dar a él personalmente.
Sí, eso es el narcisismo.
Y ese narcisismo que efectivamente, bueno, o sea, hombre, creo que ahora mismo Trump lo merece más que Obama cuando en su momento se lo dieron 8 meses después de llegar al poder. No sé qué hizo Obama para merecer tal galardón. Pero, en fin, tiempo tendrá de poder recuperar si se porta correctamente y está del lado bueno de la historia. Pero el caso de Corina, es verdad que es que, en fin, es un punto de inflexión, que yo creo que puede ser el punto de inflexión que pueda depararnos el día en que efectivamente caiga la narcodictadura de Maduro, y en eso tiene mucho que ver y tiene que hacer Trump para que el año que viene, a ver si es verdad, si consigue que la democracia vuelva a Venezuela y que este sujeto sea juzgado incluso por crímenes de lesa humanidad, y espero que no se refugie en España, en un gobierno con un gobierno como el que tenemos actualmente, porque sería ya lo más vergonzoso y lo más, en fin, indignante y ofensivo para todos los que creen en la democracia.
Bueno, y para tantos venezolanos que viven entre nosotros,
claro,
que ya son españoles y que tienen que aguantar esto,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, de acuerdo con Mahmoud Basal, portavoz de la agencia de rescatistas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamas, a estas alturas de hoy, aproximadamente 200.000 personas han retornado al norte de Gaza y, en principio, el plan de paz va adelante.
Pues mira, yo creo que, Cristina, la prueba de la enorme esperanza y alegría que ha suscitado este acuerdo de paz impulsado por Trump, mal que le pese a las izquierdas del mundo mundial, es el hecho, efectivamente, de que los gazatíes lo han celebrado con optimismo, en la medida de lo posible, y que están intentando, bueno, vuelven, creo que hasta 200.000, se habla de que han vuelto a esa ciudad en ruinas, buscando a algunos de sus enseres y sobre todo la posibilidad de que su casa todavía quede en pie. Otros se van a encontrar escombros y más que escombros, ¿no? Pero bueno, ya el hecho de que hayan decidido volver es porque tienen esperanza de que pueden en algún momento reanudar sus vidas. Yo creo que es un signo de esperanza extraordinario este primer paso, la tregua, el alto el fuego, y veremos a ver luego cómo se desarrolla. Hay voluntad de cumplirlo. Jamás, creo que el lunes, sin ir más lejos, va a entregar esos 20 rehenes que todavía mantiene en cautiverio, que están vivos, y por cierto, y los 28 que murieron durante el secuestro, durante el cautiverio. E Israel también se compromete a devolver casi 2.000, ¿no?, presos palestinos, algunos de ellos, o sea, 200 y pico, estaban condenados a cadena perpetua. Y bueno, bueno, estas, yo, en fin, de todo esto, lo que espero es que, bueno, siga avanzando, por supuesto, el acuerdo de paz, y que desnude una vez más la gran hipocresía y el gran cinismo de la gente que en España, especialmente ligada a la izquierda, ha valorado y, en fin, y explotado política y electoralmente este conflicto que para ellos se acaba. Voy a tomar, por cierto, en ese sentido, un titular de un artículo que hoy escribe en El Mundo Trapillo, Andrés Trapillo. No tiene nada que ver con esto, aunque sí también hace alguna incursión por Gaza, pero sobre todo se refiere a la guerra civil nuestra y cómo sigue todavía, en fin, en la memoria y en el ánimo político de aquellos que consideran que esta es una percha de la que no deben descolgarse nunca dentro de la izquierda en España. Habla de mala suerte, la guerra ha terminado. Creo que es un titular muy, en fin, explícito para arrojárselo a la cara a todos aquellos que consideran que este alto el fuego no es, bueno, no es bienvenido, que critican el acuerdo de paz, incluido, en fin, esa forma en que el gobierno no lo ha explotado, digamos, o perdón, no lo ha celebrado con el entusiasmo debido, y sobre todo a la izquierda, ¿no?, de Podemos a Sumar, que consideran que es una mala noticia para ellos. Mm. Claro, esa es una percha, la causa palestina de la que se tendrán que descolgar en cualquier momento, y aún así la seguirán explotando. Fíjate tú que hasta el día 15 creo que Podemos quiere
bueno, ayer hubo manifestaciones. Ayer, claro, hubo manifestaciones que
se les ha acabado, bueno, el chollo.
Digo, qué cosa, Cristina, más rara. Bueno, tenemos algún dato, como que los que van a supervisar la tregua en el enclave son Estados Unidos, Turquía, Qatar y Egipto, y concretamente Turquía podría desplegar tropas en Gaza a finales de mes. En esta encrucijada nos pilla mal la cosa, porque al haber tenido una enemiga con la OTAN y haber regateado dinero, eso que la economía va bien, repito, el sumarse las críticas a Israel, que es socio estrecho de Estados Unidos, ha sido ponernos en la diana, además de una forma injusta, porque yo creo que después de la agresión que había surgido en Israel, la respuesta pues era comprensible, si bien monstruosa. Quiero decir que 60.000 muertos no están a la altura, por supuesto, moralmente, de la agresión, pero significarse en ese entorno es de tontos. Y ayer comentaba Trump que nos tenían que echar de la OTAN, o sea que nos hemos puesto en una posición diplomática muy torpe.
En el lado equivocado de la política internacional en este momento, todas las noticias que está recibiendo Sánchez son reveses a sus intereses desde el punto de vista internacional. Tanto efectivamente el toque de atención que ayer, o el mensaje de Trump sugiriendo que España, si no cumple, tiene que salir de la OTAN, cosa que este lo va a explotar aquí, ya de puertas adentro dirá, mejor sin Trump que con Trump, ¿no? No sé quién le va a comprar la mercancía, que es muy averiada, por supuesto, y nos pone en riesgo, pero alguien se la comprará, no te preocupes. Un revés también ha sido desde el punto de vista internacional el hecho de que haya dejado en evidencia al gobierno de Sánchez el mutismo sobre el premio Nobel de Corina Machado, y que no haya, les haya desnudado, ¿no?, ante su inclinación y sobre todo fervor hacia Maduro y al narcoterrorismo de su estado, con Zapatero
tan,
a la cabeza.
Están enfrentados Estados Unidos y Venezuela. Por cierto, nos quedan 2 minutos y yo quiero tu criterio, porque especialista en televisión, quisiera que comentases lo que ha pasado con la delegación de Comisiones Obreras en Cataluña, que han empezado ya las quejas institucionales dentro del sector de televisión, de Radio Televisión Española, contra la corporación. Dicen los de Comisiones Obreras que se está convirtiendo en norma mezclar información y opinión, y concretamente han protestado por una intervención de Gonzalo Miró, la verdad, muy abrupta. Leo lo que dijo Gonzalo Miró en Antena. No sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón. No sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados, o cuál era su tasa de alcohol en sangre. Tiene cara de cemento armado. Bueno, dice Comisiones Obreras que no es forma de expresarse, y se une a la queja del Consejo de Informativo recientemente.
Yo creo que además, Cristina, nosotros los periodistas tenemos clara una cosa, y es que no debemos mezclar nunca información con la opinión. Hay un dicho que resume y que refleja perfectamente la diferencia entre una cosa y la otra. Los hechos son sagrados, las opiniones libres. Hay que contar honestamente las cosas, con la verdad siempre por delante, y luego diferenciarla de las opiniones que podamos dar, ¿no? Y este es el principio que debe ser, digamos, de cumplimiento escrupuloso en todos los medios, pero sobre todo en los medios públicos, que tienen que ser, por su carácter y, en fin, y su financiación, con el dinero de todos, neutrales, apartidistas y sus comunicadores, pues hombre, honestos también con la verdad, objetivos a la hora de informar, bueno, y diferenciando efectivamente la opinión de la información. La opinión la pueden dar los colaboradores de esos programas, pero no deben darla efectivamente los presentadores o los digamos coordinadores o moderadores, ¿no?
El Consejo de Informativos, claro, se ha quejado en concreto, yo leo lo que han escrito, sí, sobre Mañaneros 360 de Javier, claro, Ruiz y Malas Lenguas de Jesús Cintora. La verdad que la televisión está bastante radicalizada.
Bueno, y además hay un problema que es mucho más grave, Cristina, que yo sí lo he advertido en los programas de televisión española, en esos programas de televisión española, donde se mezcla efectivamente opinión e información, y no es tanto, fíjate, el problema no es tanto la composición de las mesas de analistas y comentaristas, bueno, están muy inclinadas, lógicamente, más inclinadas hacia el sesgo gubernamental, ¿no?, sino las escaletas de esos programas unidireccionales, o sea, los temas que se abordan, generalmente, casi todos, casi todos contra la oposición de este gobierno, PP y Vox, gobiernos autonómicos del Partido Popular, alcaldes del Partido Popular, bueno, pues hablan de, y mucho menos, lógicamente, de aquellos problemas y cuitas que tienen que ver con Sánchez y su ejecutivo. Por ejemplo, bueno, pues se habla de muy poco de la corrupción sanchista, de problemas como, por ejemplo, de las pulseras de los maltratadores, y sin embargo se está hablando mucho de la Dana, se habla del cribado del cáncer en Andalucía, críticas,
bueno,
a Ayuso.
Ayuso
es, vamos,
Ayuso
porque pasaba por allí
todo el rato.
Nada, todo el día hablando contra Isabel Díaz Ayuso porque pasa por allí o porque, en fin, se ha olvidado la chaqueta, se ha puesto una blusa que no le gusta, etcétera, etcétera. Mucha flotilla, por supuesto, en favor de los pro o contra israelíes y pro palestinos, y poco o nada, insisto, de esas pulseras de Cerdán, de Ábalos, de los sobres, de la corrupción del sanchismo. Y eso es lo grave.
Pues es Antonio Jiménez, que nos ayuda con la línea editorial de este programa. Muchísimas gracias, compañero y jefe. Un abrazo fuerte.
Otro para ti, Cristina, y hasta el sábado que viene. Un placer, como siempre.
Adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos, y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Koldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Alcampo, del 9 al 12 de octubre, tienes la patata blanca Origen España a 1,19 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento solo el 11 y 12 de octubre en todo el papel higiénico. Válido en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué vas así vestido?
¿Así cómo?
Con maderas.
Ah, esto, la palillería para pared bicolor por solo 24,95 euros el metro cuadrado.
¿Para vestirte?
Para revestirme y para la pared de la entrada.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte. Pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas. Y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro. Pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
En Alcampo, del 9 al 12 de octubre tienes la patata blanca Origen España a 1,19 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hay aromas que despiertan recuerdos y sabores que acarician el alma. Así es Oro Bailén, un aceite de oliva virgen extra que nace del respeto por la tierra. Cada gota de Oro Bailén encierra el esfuerzo de una recolección temprana, el cuidado extremo del fruto y una elaboración en frío que conserva toda la esencia de la aceituna verde. Oro Bailén. Oro Bailén transforma cualquier plato en una experiencia sensorial.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, desde el punto de vista periodístico, nos vestimos de largo. Porque a la compañía de Antonio Jiménez se suma mañana Pedro J. Ramírez y hoy un periodista que todos conocéis. 2 millones de españoles cenan con él, recibiendo las noticias en la tele. Su informativo es el programa más visto de la televisión desde hace más de un lustro. Eso en sí mismo es un timbre. Y últimamente se ha convertido además en un fiscalizador del poder, que es justamente el destino del periodismo, ¿no? Es ese poder que fiscaliza el poder. Eso le ha merecido críticas de todos los colores. Bueno, además, y yo no entiendo cómo, Vicente Vallés tiene tiempo de escribir novelas y nos trae la tercera. Yo creo que es la cuarta. Vicente Vallés, periodista, compañero, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cuándo haces esto?
Cuando tengo tiempo, que es muy poco, y por eso tardo tanto en escribir las novelas. Bueno, en realidad, bueno, escribí dos ensayos, que fueron los primeros, dos ensayos periodísticos, y ahora ya dos novelas. Esta es la segunda.
¿Te gusta? ¿Te gusta lo de la novela?
Me lo paso bien, sí, me lo paso bien. Al principio y también ahora, sientes un poco de vértigo cuando te pones a escribir ficción, porque parece que está un poco alejado del ámbito natural de los periodistas. Me sentía un poco más cómodo cuando escribí los ensayos previos, que sí eran ensayos puramente periodísticos. Pero más allá del vértigo, que ciertamente lo siento, me lo he pasado muy bien escribiendo las dos novelas y además he aprendido mucho, con lo cual, pues mucho mejor.
Bueno, a mí me llama la atención tu interés en la política internacional. Los oyentes saben que durante 13 años yo me dediqué a eso en el periódico ABC, hice toda la caída del muro y son novelas donde, bueno, en la primera hablabas de la injerencia rusa en las elecciones democráticas occidentales, pensemos en el trabajo de todos los bots rusos en Estados Unidos, y en esta segunda novela hablas de los asesinatos de los disidentes rusos con la sombra de una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN, que no es ni mucho menos una ficción, porque raro es el día en que no hablamos de drones en Ucrania, en Holanda, cerrando el aeropuerto de Múnich, en Schleswig-Holstein. O sea, estos son realmente cosas muy graves. ¿Desde cuándo esta afición específica por la información internacional?
Bueno, yo no he sido corresponsal, como en tu caso, tanto tiempo en el exterior, pero sí que he cubierto mucha información internacional antes y después también de dirigir informativos y de presentarlos. Muy especialmente en Estados Unidos, aunque no solo en Estados Unidos. He cubierto muchas elecciones en Europa, también tuve la ocasión de cubrir parcialmente la caída del muro de Berlín en su día, no como tú, que estabas allí, pero sí, yo estuve cuando se produjo la reunificación alemana, por ejemplo, sí asistí a aquel evento y, bueno, he cubierto mucha información internacional, aunque es... Seguramente se me conoce más por la información nacional, por la cobertura de las informaciones nacionales, que es lo que he hecho durante más tiempo. Pero sí que siempre me ha interesado mucho el mundo en el que vivimos, más allá de nuestro país, y lo he estudiado, he leído mucho sobre ello, y bueno, ahora traslado parte de esos conocimientos que he ido adquiriendo a estas novelas.
Fijaos que los escenarios de la nueva novela de Vicente Vallés son desde Madrid a Singapur, Pekín, La Habana, Moscú o Dubái. Y claro, es un problema, porque ahora mismo, por ejemplo, ante el escenario de una hipótesis de nueva guerra mundial, ¿dónde se mantiene uno en la ficción y dónde respeta los datos de lo real que además tenemos todos los días en los televisores?
Sí, en esto he seguido un poquito el estilo de dos autores a los que he admirado mucho y a los que he leído mucho, que son John le Carré y Frederick Forsyth, que ellos siempre en sus novelas de espionaje de la época de la Guerra Fría, de los años 70 y 80 y 90, como que incrustaban la parte de ficción que tenían sus novelas en acontecimientos históricos reales. Y en esa medida he hecho algo parecido. De hecho, esta novela, La caza del ejecutor, se desarrolla a lo largo del último año y medio, más o menos, en acontecimientos reales que todo el mundo va a identificar, todo el lector los va a poder identificar. Algunos muy sencillos, porque son muy recientes y los han oído hablar de ellos o han leído sobre ellos en estos tiempos. Otros a lo mejor no les suenan tanto y ahí hay un cierto juego con el lector para que averigüe si esto que yo le estoy contando es real o es ficción.
Hablas, por ejemplo, de una zona curiosa, el corredor de Suwalki, un tramo de tierra entre Lituania y Polonia que parece tener el calor y la posibilidad de peligro de otros corredores de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, esto es efectivamente es un territorio muy, muy pequeñito, una franja de territorio que unos 80 kilómetros más o menos, que es polaca, en frontera con Lituania. Y lo que hace es encerrar un enclave ruso que hay algunas personas que todavía no saben que está ahí, que es Kaliningrado, y que está metido en medio de la Unión Europea y de la OTAN. Y es una zona, lógicamente, muy sensible para Rusia porque no tienen conexión por tierra con Kaliningrado y muy sensible para Europa y la OTAN por si a Rusia se le ocurriera hacer algo para recuperar esa conexión terrestre con Kaliningrado, que sí la tenían cuando todavía no había caído el muro de Berlín y existía el Pacto de Varsovia, y esos países, Lituania era parte de la Unión Soviética y Polonia era parte del Pacto de Varsovia, con lo cual ese territorio sí que estaba unido al resto de lo que entonces era la Unión Soviética. Ahora está separado, es como una isla que no tiene conexión terrestre con Rusia. Y es una zona muy sensible. Tan sensible que yo no sabía que eso iba a ocurrir, pero justo cuando se publicó el libro, en esos mismos días, hubo unas maniobras militares rusas y bielorrusas justo ahí, justo en esa zona, lo que levantó las sospechas de todo el mundo.
Bueno, es que esto está en el origen de lo que estamos viviendo. Rusia no se resigna a que de repente territorios que eran de la Unión Soviética entren en la OTAN. Tiene un problema además porque quiere Kiev, quiere Odessa, quiere lo que era el territorio de la Rusia europea y quiere avanzar hacia el este, cosa que la alianza no le permite. Esto de verdad es un polvorín.
Es una situación muy peligrosa teniendo en cuenta la personalidad del presidente ruso y todos estos episodios, por supuesto la guerra de Ucrania, pero estos últimos episodios de drones sobrevolando aeropuertos en Dinamarca, en Noruega, en Alemania, episodios de aviones de combate rusos sobrevolando una isla en el mar Báltico, sobrevolando Letonia, Estonia, Lituania de vez en cuando, todo eso son avisos, yo no diría tanto de una guerra en el sentido estricto de lo que consideramos una guerra, al estilo de lo que está pasando en Ucrania, pero sí de lo que ya en la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, está diciendo, lo ha dicho ayer o antes de ayer, estamos en una guerra híbrida con Rusia, lo queramos asumir o no. Y de hecho hay un personaje de la novela, de La caza del ejecutor, que nos viene a decir eso, es el coronel Blázquez, un antiguo agente del CNI, que dice, bueno, quizá estemos en la Tercera Guerra Mundial y no nos demos cuenta, porque no es un equivalente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, digamos una guerra de frentes en la que hay trincheras. Estamos en otro tipo de guerra moderna, de ciberataques, de situaciones como estas, de sobrevuelos de drones y de aviones, sabotajes que se están produciendo periódicamente en diferentes lugares de países de la OTAN. Todo eso es parte de un nuevo estilo de guerra. Por supuesto, es más llevadera que la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, lo que podría ser una guerra nuclear, pero no deja de ser un estilo de guerra moderna.
Bueno, y luego veremos hasta dónde vamos, porque los alemanes ya han dicho que piensan derribar los aviones rusos si sobrevuelan territorio alemán y, por supuesto, los drones. Hay permiso específico del Ministerio de Defensa.
Claro, porque ahora empieza ya, además, la escalada en el lenguaje, que suele preceder a otro tipo de escalada. Vamos a confiar en que esto se detenga y se quede más tranquilo. Ahora llega el invierno, en Ucrania va a ser más difícil continuar lo que es la guerra de trincheras, porque con la llegada del invierno, primero las lluvias, el barro, después la nieve, eso va a paralizar mucho las operaciones terrestres. Lo que no va a parar seguramente son los bombardeos.
En el libro de Vicente Vallés, la novela La caza del ejecutor, de la editorial Espasa, los personajes pues tienen nombres de ficción, pero con su peso real. Por ejemplo, Iván Karlov, presidente de una Rusia en plena deriva autócrata, un paranoico que no tiembla a la hora de eliminar disidentes y que ha iniciado una guerra en Ucrania. Yo creo que Iván es un nombre elegido deliberadamente.
Sí, bueno, hay varios personajes de la novela que son muy fácilmente identificables con personajes de la realidad. Otros no, otros son puramente de ficción y no están inspirados en ningún personaje real, y ahí se produce ese juego entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, que es lo que da cuerpo a la novela.
¿Podemos considerar a Putin como un zar moderno, Vicente? ¿Cómo ves tú su perfil?
Eso quiere él, ser un zar moderno. A él le hubiera gustado ser un zar como el de los viejos tiempos, o ser el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética cuando la Unión Soviética todavía existía. Como bien sabes, él, cuando se produjo la caída de la Unión Soviética, vino a decir que eso era la mayor catástrofe que se había producido en los últimos tiempos, ¿no?, para la humanidad. Y él, a su manera, está intentando reconstruir no exactamente lo que fue la Unión Soviética, porque eso va a ser imposible, pero sí la influencia de Rusia en países que en un tiempo fueron o bien de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia. Con Bielorrusia ya lo tiene, Bielorrusia es un estado títere de Moscú, lo ha intentado parcialmente con Georgia, lo ha intentado con Moldavia, aunque las elecciones han dado la victoria a los europeístas, pero él sigue intentándolo, por supuesto en Ucrania, directamente con, con un intento de invasión que no ha tenido éxito porque él pretendía que en un par de semanas hubiera caído el gobierno de Kiev y se hubiera hecho con todo el país, eso no ha pasado, pero ahí ya ha conseguido una franja de territorio en el este de Ucrania que va a ser muy difícil que vuelva a la posesión de Ucrania como debería ocurrir.
Y está jugando en las elecciones de forma más o menos subrepticia. Quiero decir, ahora mismo Bulgaria son dos partidos, pro-Bruselas y pro-Putin. Rumanía lo son también y recientemente ganaban los pro-Putin. Eslovaquia lo es igualmente. O sea, que es que otro tema que se menciona en tu novela, La caza del ejecutor, es el conflicto en Oriente Medio, con el enfrentamiento de Gaza en el centro de todo. ¿Cómo ves tú la paz que se ha establecido?
Bueno, lo primero, hay que felicitarse por el hecho de que de repente se hayan parado los bombardeos, que eso es lo principal. Y yo creo que ese era realmente el objetivo de este plan de paz, mucho más allá de que quizá en el futuro se pudiera conseguir algo de más amplio espectro. Yo creo que había un agotamiento general, un agotamiento de todo el mundo de ver lo que estaba ocurriendo. Creo que también un agotamiento en Israel de bombardear y bombardear y bombardear, de ver que no volvían los rehenes. Vamos a confiar en que los rehenes vuelvan a casa ya, si no mañana, pasado mañana, que la cosa debería estar hecha ya. Y si paran los bombardeos, se devuelven los rehenes a sus casas, pues quizá a partir de ahí, con un alto el fuego que sea un poco duradero, se pueda empezar a fraguar la posibilidad de un acuerdo de más largo alcance, que sería la primera vez que se consigue, si es que se consigue, porque ha habido acuerdos supuestamente de largo alcance que al final nunca han triunfado. Esa zona del mundo es muy complicada y no ha sido fácil nunca conseguirlo.
Bueno, están en guerra desde que somos nosotros dos pequeños,
claro.
Y desde antes, desde la época de nuestros padres.
Han sido guerras y parones de alto el fuego que han sido muy inestables y, bueno, pretender que con este plan se va a conseguir una paz duradera en la que ya se establezcan incluso dos estados y, bueno, eso es ser demasiado optimista, pero yo me quedo con que de momento se paren los bombardeos, la gente en Gaza pueda comer todos los días tres veces, que ya va siendo hora de que eso pueda ocurrir, que no estén sufriendo bombardeos permanentes y que los rehenes vuelvan a su casa en Israel.
Es inevitable hablar del Premio Nobel de la Paz. ¿Se lo merecía María Corina Machado? ¿Debía haber sido para Trump?
Bueno, yo creo que la oposición venezolana en general merecía un premio. Ha sido a través de la figura de María Corina Machado, pero creo que es un reconocimiento al intento, por desgracia hasta ahora fracasado, de tantos años de conseguir una democracia en Venezuela. En este momento el presidente de Venezuela lo es, en realidad no es que ostente el poder, sino que lo detenta después de haber perdido unas elecciones y no haber querido reconocer la derrota. Ningún país está reconociendo la victoria de Maduro y es un reconocimiento, yo creo, para la oposición venezolana, buena parte de la cual vive en España, por cierto, pues han tenido que venir exiliados. Donald Trump, sinceramente, yo creo que Donald Trump no lo merece, igual que tampoco lo merecía Obama en su día cuando se lo dieron, que llevaba nada en el poder y no se sabe muy bien cuál fue el motivo de aquel premio Nobel. Hay muchos premios Nobel de la Paz que han sido muy discutidos y estos lo son, todos lo son, porque cada cual opina una cosa. A mí sí me parece que la oposición venezolana merecía un reconocimiento.
A Vicente Vallés se lo tiene ahora por uno de los presentadores más duros con el gobierno. Hablamos de chistorras, hablamos de putas, hablamos de enchufes, hablamos de recomendaciones a empresarios, hablamos de puestos creados ad hoc. ¿El gobierno realmente es tan excepcional digamos que es tolerable la situación?
Bueno, cuando se habla de la dureza de determinados periodistas o de los periodistas en general con el gobierno, no es un problema de que los periodistas sean más o menos duros con el gobierno, es que la realidad es muy dura. La realidad es la que es, la que tú mismo acabas de definir ahora con esas palabras que reflejan hechos que inevitablemente tenemos que contar todos los días y eso no nos convierte más o menos duros con el gobierno, es la realidad la que es dura con el gobierno. En algunos aspectos lo es también con la oposición porque va cometiendo determinado tipo de errores que facilitan mucho la labor digamos, argumentativa, por decirlo así, que utiliza Moncloa para salir adelante, y de momento está consiguiendo salir adelante. Otra cosa es lo que pueda pasar en unas elecciones, que como eso ya lo decidirán los españoles cuando llegue el momento. Pero la actualidad es la que es, la actualidad es extraordinariamente dura. Estamos en un proceso en el que cada informe de la UCO es más intenso que el anterior, más explícito, casi en el peor de los términos, más explícito que el anterior, e inevitablemente a los periodistas nos toca contarlo, estamos obligados a ello.
Realmente hay una cuestión que me sorprende, y es que el suelo del PSOE aguanta. En las elecciones de la semana pasada subía muchísimo Vox, estamos ya en un 16%, en buena medida en virtud de ese leitmotiv que viene la ultraderecha, que le está haciendo la campaña, que es por parte de Pedro Sánchez. El PP va por delante y en la hipótesis actual gobernaría con Vox, pero el Partido Socialista aguanta el suelo. Yo digo, a la izquierda no le importa esto que se está revelando, estas noticias que están constituyendo la actualidad.
A ver, yo no soy muy fanático de las encuestas, sobre todo cuando no está muy claro que vaya a haber elecciones inmediatamente. Así que, digamos, se hacen como en vacío, no con una fecha clara de elecciones. Pero bueno, podemos imaginar, sumando todas las encuestas o haciendo una media de todas las encuestas que se han publicado recientemente, que eso que cuentas es así. Tiene una explicación que yo creo que no es tan compleja. El Partido Socialista está recogiendo mucho voto que se está perdiendo de la extrema izquierda. Sumar se está desangrando en votos. Podemos ya está desangrado hace mucho tiempo. Y buena parte de ese voto de la extrema izquierda que se ha ido perdiendo para los partidos que enarbolaban esa bandera está yendo al Partido Socialista con toda seguridad. Con lo cual no es tan extraño que el PSOE no solo se mantenga, sino que incluso pudiera subir el número de escaños en unas elecciones si se celebraran ahora. Otra cosa es lo que pase, porque no sabemos las noticias que se van a producir antes de que lleguen las elecciones. Pero esto yo creo que ahora mismo, si hubiera elecciones, no sería nada extraño que el PSOE no solo se mantuviera, sino que incluso subiera el número de escaños a costa de la caída de Sumar y la estabilidad o la caída de Podemos, que ya está muy abajo. Con lo cual, eso a mí, ya digo, no me parece tan extraño. Por otro lado, la potencia que teóricamente está adquiriendo Vox ayuda al argumentario de la izquierda, eso sin ninguna duda. Cuanto más sube Vox, más argumentos tiene la izquierda para decir, como ustedes voten al Partido Popular, va a gobernar con Vox y van a tener un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Ese es el argumentario que les ha funcionado ya en 2023 y que no tendría por qué no funcionarles en las próximas elecciones, con lo cual el escenario en este momento es más o menos ese. Ya digo, yo creo que el Partido Socialista se sostiene muy bien porque recupera votos de la extrema izquierda que no tenía y Vox le da un argumentario para poder defender que hay que votar a Pedro Sánchez para evitar un cambio de gobierno.
Sí, pero es tremenda la impermeabilidad de esa izquierda que está migrando, como tú muy bien has descrito, a la corrupción institucionalizada. Hablamos de dos secretarios de organización del PSOE, no de un concejal de un pueblo de Sevilla. El tema de la inmoralidad, ¿no? O sea, entendida por la humillación de la mujer. El entorno de la familia del presidente. Es curioso. O sea, y cuando hablas con representantes de la izquierda o incluso con votantes, te dicen, no, es que esto también lo hace la derecha. O te dicen, es mentira, esa es otra posibilidad. O, y esto me deja asombrada, la economía va bien.
Sí. La economía, la macroeconomía va bien, la microeconomía ya es más discutible que vaya bien, la economía de las familias es otra cosa diferente. Cuando uno va al supermercado a hacer la compra para la semana sabe muy bien si la economía va bien o va peor. Lo que sí ha ocurrido en España en los últimos años es que las posiciones moderadas, las posiciones centradas han tendido a desaparecer. Se ha extremado todo mucho, a un lado y a otro. De manera que antes era más sencillo que hubiera unos resultados electorales pendulares. Había 2-3 millones de españoles que podían votar indistintamente o al PSOE o al PP dependiendo de las cosas que ocurrieran, y cuando de repente había casos de corrupción del Partido Popular votaban al PSOE, y cuando había casos de corrupción del Partido Socialista o funcionaba mal la economía votaban al otro partido. Eso yo creo que se ha reducido a la mínima expresión. Ese bloque centrado, moderado, se ha reducido a la mínima expresión, y ahora hay movimientos de voto, pero dentro de los bloques. Hay movimiento de voto entre el PP y Vox, hay movimiento de voto entre Sumar y el PSOE, o entre Podemos y el PSOE, o entre el PSOE y Podemos. pero no hay tanto movimiento de voto entre el PSOE y el PP, porque se ha abierto una brecha tan grande que es muy difícil circular por esa brecha, ¿eh? Y tener una... Para un votante ya, tener la posibilidad de votar o al PSOE o al PP es dar un cambio muy brusco, sea de una dirección en la otra, ¿no? Y esto, bueno, ayuda a las posiciones extremas, que son las que en este momento parece que predominan en España.
Esto pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en Estados Unidos, viene acicateado por las redes sociales. En fin, estaríamos horas hablando con Vicente Vallés. Por lo tanto, te dejamos con su novela, que es un buen refugio para aprender y aprender también de política internacional. La caza del ejecutor, que es mérito que un compañero que trabaja tanto además pueda escribir. Editorial Espasa. Un placer, Vicente.
Muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué es lo extraordinario hoy? Tal vez volver a lo esencial, viajar sin prisas, respirar aire limpio, cruzar dehesas infinitas y descubrir pueblos con encanto.
Así es Extremadura. Bienestar, autenticidad y hospitalidad. Un lugar donde viajar al ritmo de las estaciones, caminar entre bosques que cambian de color, vibrar en festivales de teatro y música, admirar enclaves milenarios y saborear experiencias únicas.
Es naturaleza en mayúsculas. Monfragüe, refugio de aves y gran pulmón verde de Europa. El Jerte con sus gargantas cristalinas. El Ambroz que cada otoño se viste de magia.
Lo extraordinario también se siente en su legado. Cáceres, Mérida y Guadalupe, tres joyas patrimonio de la humanidad.
Y en sus sabores, jamón ibérico, quesos, pimentón, aceite, cerezas, vinos y cavas.
El lujo de vivir despacio está en Extremadura, bajo un manto lleno de estrellas y sobre un suelo que todavía guarda secretos del pasado.
Extremadura extraordinaria, un lugar donde soñar con los ojos abiertos. Financiado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Sigue también a Cristina López Schlichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana y en Instagram Cristina López Schlichtin.
Dale sabor y salud a tu cocina con las harinas saludables de HSN. Avena, almendra, arroz, quinoa, garbanzo y muchas más para tus recetas favoritas. Y lo mejor, solo hasta el domingo 12, disfruta de hasta un 55% de descuento. Visita hsnstore.com y llena tu despensa de alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estos descuentos solo se ven en el aniversario de Carrefour. 20% de descuento en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 13 de octubre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
En Alcampo del 9 al 12 de octubre tienes el solomillo de cerdo a 7,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Seguridad y diseño.
El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento, solo el 11 y 12 de octubre, en todo el papel higiénico. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En la región de Murcia sigue activada la alerta por las lluvias torrenciales. Antonio Raiz.
El principal punto de atención se centra en estos momentos en la Rambla.